fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es ni el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hay voces que solo aparecen cuando todo guarda silencio. Si las escuchas, ya es demasiado tarde. Bienvenidos a La Mano Peluda. Soy Gina Avilés.
Gracias por acompañarnos en esta transmisión legendaria y mítica de La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz y estamos más que puestos para escuchar todas tus experiencias de terror, misterio y suspenso.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros utilizando también nuestro número de WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Queremos tu participación. Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán; Durango, Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey; Poza Rica; Tabasco, Tijuana; Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hay visitas que no llegan para asustar, llegan para prevenir. Personas que soñaron con un familiar fallecido justo antes de un accidente. Voces conocidas que insistían en no salir de casa. Presencias que aparecieron solo una vez y después desaparecieron para siempre. Lo inquietante no es verlos, lo inquietante es descubrir que tenían razón. Relatos que hablan de advertencias imposibles de ignorar, decisiones cambiadas en el último momento y tragedias que nunca ocurrieron. gracias a alguien que ya no debería estar aquí. ¿Protección desde el más allá? ¿O algo que usa rostros familiares para acercarse a nosotros? El familiar que regresó para advertirme y salvarme.
¿Qué te parece el tema de esta noche? Interesante, ¿verdad? Pues participa y comenta lo que tú desees. ¿Has tenido experiencias que tienen que ver con eso de que alguno de tus seres queridos se te presentó en un sueño, simple y sencillamente para advertirte de algo? Te invitamos a participar con nosotros. Comenta.
Así es, queremos ese tipo de experiencias que nos sorprende, porque si no hubiera sido por esa presencia, quizá hubiéramos tenido un trágico final. Vámonos con relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, Horacio.
Horacio, ¿desde dónde nos escuchas?
De Naucalpan.
El Estado de México aquí presente.
Sí.
Y Horacio, que ya nos habías platicado algo, ¿verdad? De una vecindad maldita, pero dices, quiero extender mi comentario y mi experiencia, y aquí te escuchamos, Horacio.
Sí, bueno, había varias cosas que yo no sabía de ahí, y como me preguntaron de este niño que si se le veía la cara,
sí.
Me encontré con unas personas que ellos vivían ahí y traté de convencerlos para que llamaran al programa. Pero pues nada más se quedó en el intento y me platicaron algunas cosas que yo no sabía, ¿no? Porque todo lo que yo me enteré de que espantaban ahí, todo eso era a raíz de mi cuate, David Lino. Pero también tenía una amiga ahí, Mónica.
Sí.
Y ella me platicó más cosas.
Lo que
sucede es que la vecindad queda abandonada, pero no tanto por el tema paranormal, sino porque empezaron a hacer departamentos y el dueño fallece y se queda todo en obra negra. Y entonces ya nunca se concluyó nada y así se quedó. No fue tanto porque espantaban.
Ah, ok.
No, pero también...
Ajá.
Bueno, no sé si recuerdan que les conté que mi cuate veía al supuesto niño.
Sí.
Y que tú me preguntabas si le veían la cara o así. Pues él nunca... Yo nunca le pregunté a detalle. Pero a mi amiga Mónica sí.
Ay, qué pena.
Ella una vez ella sí tenía baño adentro de donde rentaba, pero lo que me cuenta es que ese tipo de fenómenos no nada más ocurrían en la noche, sino a cualquier hora del día, no importa si era de día o sea, no importa si había luz o no, pasaban las cosas.
Okay, no tenía un horario específico.
Sí, porque yo pensaba que todo eso era en la noche, pero me dice ella que no, que pasaba de tarde, de día, o sea, cualquier hora. Ella me cuenta que una vez, ella sí tenía baño adentro de su casa, pero una vez iba a entrar al baño que estaba en el patio.
Sí.
Entonces, ella creo que venía de la escuela. Para empezar, antes de esto, la primera vez que ella vio al niño fue adentro de su casa. Ella me cuenta que estaba viendo la televisión y que cuando apagó la televisión, a través del reflejo de la televisión, lo vio a un lado. Y pues obviamente no había nadie, ¿no? O sea, nada más lo vio cuando apagó la televisión en el reflejo de la pantalla. Ahí lo vio. Y esa fue la primera vez que ella lo vio. Y en la segunda ocasión, ella iba a entrar al baño, pero al del patio. Y entonces, dice ella que estaba emparejada la puerta, o sea, casi cerrada. Y que al momento que ella quiso entrar, le azotaron la puerta en la cara, pero no se cerró la puerta. Entonces ella pensó que había alguien dentro, Sí. Y dijo, no, pues me voy a esperar tantito, ¿no? Y que se esperó, pero nadie salía, ni se escuchaba ruido, ni nada. Y la puerta seguía abierta, o sea, entreparejada. Sí. Y entonces fue otra... Ah, preguntó ella que si estaba ocupado o algo, y no le contestaban. Y entonces, al momento, ella dice que eso le sucedió en la tarde. Creo que venía de la escuela, algo así.
Sí.
O sea, fue de día esto que le pasó.
Okay.
Y entonces, al momento de que ella va a abrir la puerta, sale este niño corriendo. Y ella igual dice que lo vio descalzo y desnudo. Y se metió, salió del baño y se echó a correr hacia los lavaderos y se metió abajo del lavadero, o sea, como a la coladera.
Uh-huh.
Y pues ella fue a ver, obviamente, no, ella dice, pues estábamos chicos, ella dice que el niño se fue por la coladera, pero, o sea, son coladeras, o sea, no cabe nadie en ahí, por muy pequeño que estés, pero ella dice que este niño se metió abajo del lavadero y se fue por la coladera, y esa fue la segunda ocasión que ella lo vio. Sí le pregunté que si le vio la cara. Ella dice, porque ella no me decía que era un niño, ella me decía que era un duende. Mi cuate era el que decía que era un niño.
¿Qué?
Pero ella decía que era porque tenía cuerpo de niño, pero la cara era de un anciano.
Okay. O sea, como no podría ser un niño tal cual, las características eran combinadas, ¿no? De una persona mayor y de un pequeño.
Es que, o sea, me lo platican por... Mi cuate decía que era un niño, pero ella me dice que era un duende, ¿no? Pero para el caso, o sea, coincide en lo mismo, o sea, que ambos lo veían. Y no solamente ella, también lo vio su mamá. En esa ocasión que les digo que estaban viendo la televisión, y al momento de apagar la televisión, ya ve que se queda la pantalla en negro y las televisiones de antes se reflejaba.
Uh-huh.
Y entonces por ahí lo vieron, que estaba a un lado, o sea, con ellos sentado, igual como si estuviera ahí con ellos viendo la tele.
Okay. Oye, pero cuando se aparecía, ¿no te platicaron si había una baja de temperatura, si había algún olor? Ahorita seguimos, Horacio, platicando.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Un día eres niño, al otro, los reyes magos te quieren correr de tu casa. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica, La Mano Peluda.
Hay entidades que nos engañan con este físico o esta forma para que nosotros tengamos confianza y pensar, bueno, es un pequeñito, ¿qué me puede hacer? Aunque sea un fantasma, la realidad es otra. Estamos platicando con Horacio, con algo parecido a lo que acabo de comentar, y antes de irnos a una pausa, te preguntaba, Horacio, si te comentaron si al aparecer este pequeño había algún olor diferente, feo, o también alguna baja de temperatura.
Sí, luego te paso los otros. Sí.
Ok,
sí, lo que me platica ella es que ella no lo veía como un niño, sino que pensaba que era un duende. Y mi cuate es el que decía que era un niño.
Okay.
Pero también, también lo que me contó fue que que su mamá también lo veía. Y y coincide con el mismo testimonio que decía mi cuate, de que escuchaban a un niño llorar. Pero no sé si han escuchado cómo luego lloran los gatos.
Sí.
Que lloran así como que el sonido se asemeja a un bebé.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues ella también platica eso, que eso sí era en la noche, ¿no? Que oían como si llorara un bebé. Y ellos pensaban que eran gatos.
Okay.
Porque se asemeja mucho el sonido, ¿no? Pero ya con todo esto, bueno, la mamá de mi amiga creía que ese niño se convertía, o sea, ella creía que el niño era el que hacía esos sonidos.
Ah, okay. ¿Y con qué intención ustedes pensarían o ellos pensaban que hacía esto?
Pues yo lo que creo es que no era el niño de la familia que falleció ahí. Yo creo que era otra entidad, algo que llegó después ahí, aprovechándose de, porque no tiene sentido de que pues nada más se aparezca el niño. Si murió toda la familia, pues se aparecen todos, ¿no?
Exacto.
Pero no, nada más veían al niño. Y mi amiga decía, no, es que es el duende. Pero yo cuando me la encontré le dije, oye, ¿te acuerdas de...? Me dice, sí, por supuesto que sí me acuerdo de todo lo que vivimos ahí. O sea, yo no viví ahí. A mí nunca me pasó nada, pero yo tenía amigos que vivían ahí y ellos me contaban eso. Pero yo nunca... Y lo de la señora esta que les platiqué de la cumbia de los pajaritos.
Sí.
Ella, que les digo que las cosas del baño se las ponían, o sea, las cosas del baño amanecían en la sala y trastes de cocina amanecían en el baño y así un relajo. Y que la señora en la noche se ponía a decir, déjenme de molestar y todo eso. Le hacían eso, ¿no? De que le movían las cosas, le subían las cosas a lugares donde ella no podía alcanzar y así.
Ok, como no era nadie humano quien hacía este tipo de cosas.
No. O sea, la señora en la noche se ponía a maldecir. Y en la mañana amanecían las cosas, le subían su jaula de pajaritos a lugares donde ella no podía alcanzar. Y las cosas amanecían desordenadas y así. O sea, no siempre, no era siempre, sí. Pero sí sucedía eso. Y también les platiqué del el baño, lo cerraron a raíz de eso, porque ahí se aparecía el niño en el baño del patio. Yo creía que era porque se metía alguien de afuera al baño, ¿no? Pero no, ese baño lo cerraron por eso, porque porque ya eran varios los que veían al niño, pero no todos decían que era un niño. O sea, por ejemplo, mi amiga decía, no, es un duende. Mi cuate decía, es el niño. Pero como les digo, nosotros, yo sí conocía a la familia, pero no me acuerdo. O sea, estaba yo muy chico. Sí había un niño ahí en esa vecindad, pero no creo que sea el espíritu de ese niño, porque en todo caso, pues se aparecería también las hermanas, el papá, la mamá, el abuelito, o sea, todos, ¿no? Porque todos fallecieron ahí.
Okay, sí, fue una muerte trágica que supondríamos que no han descansado en paz, pero aquí era el niño el que nada más, según esto, se aparecería, ¿verdad?
Sí, no, y eso que me contó mi amiga Mónica, de que pues está fuerte, ¿no? Y de que vas a entrar al baño, te azotan la puerta en la cara. Preguntas, ¿está ocupado alguien? No te contestan, la puerta sigue entreabierta. Y ya al momento de que quieres entrar, la abren de golpe y sale un niño corriendo completamente desnudo, descalzo. Se mete abajo de los lavaderos y cuando va a buscarlo, pues no, no hay nada.
¿No? Mm-hmm. Pues sí, es bastante extraño. ¿En esta casa actualmente vive alguien?
No, como les digo, yo pensaba que se había abandonado por el tema paranormal, pero no. Me contaron que la vecindad la tiraron e hicieron departamentos, condominios, pero se quedó todo en obra negra porque el titular de la obra fallece y se queda todo, o sea, ni lo rentaron ni nada. Se quedó todo en construcción. Y por eso a la fecha sigue abandonado.
Ok. Bueno, Horacio, qué bueno que recabaste más información para compartirla y dar seguimiento a lo que nos habías
comentado. Sí, yo quería que les hablaran porque ellos saben más cosas de ahí, o sea, sucedieron ahí muchísimas cosas, todos los que vivían ahí, nadie se salvó, o sea, todos los espantaban.
Pero ellos dijeron, no, mejor no, no se animaron.
No, ellos, bueno, Mónica no, pero me contó a mí para que les platicara. O sea, pero yo sé que ellos saben más, tienen más experiencias.
Pues nosotros agradecemos que tú estés interesado en que conozcamos más de este tipo de relatos, y si se llega a un animal, pues ya sabes que aquí tienes un espacio abierto, y te agradecemos muchísimo tu participación.
Sí, gracias a ustedes por escuchar mis relatos.
Con gusto, mi amigo.
Que tengas excelente noche.
Excelente noche, hasta luego.
Hasta luego.
Mira, ese es un verdadero peludomaníaco que se queda con la intriga de las preguntas que le hicimos la vez pasada. Dice, no, pues tengo que investigar bien para dar la información.
Sí, como debe ser un verdadero peludomaníaco, no deja las cosas ahí nomás, sino que aclara todo. Oye, pues vamos a continuar. Tenemos muchos audios, tenemos material que nos han enviado y vamos a darle paso.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Gina. Y Nachito.
Saludos, amigo.
Les hablo de Culiacán, Sinaloa. Alberto va a estar en un servidor.
Gracias.
Tenía mucho que no me comunicaba. Les quería pasar un reporte. Perdón, un hecho que me pasó. Es cortito.
Sí,
claro. Tengo varios. Después yo si me hablan, les puedo contar el mejor, ¿verdad?
Claro.
Tengo un cortito, o sea que yo trabajaba en una empresa de chofer foráneo. En una ocasión yo llegué eso de las 3 de la mañana aquí a Culiacán, Sinaloa. Uh-huh. Al llegar a mi casa, abrí la puerta de mi casa, me metí, encendí la luz de la sala. Pues lo primero que miré fue una mesita, un banquito de madera. Es nuevo, ¿verdad? Que yo había llevado unos días antes que me había encontrado con la figura, el asiento de un Santa Claus. Se me hizo bonito el banquito, lo levanté y me lo llevé para mi casa. Como tengo unos nietecitos, dije, pues para que se entretengan. Bueno, lo dejé en mi casa, salí de viaje otro día. Cuando yo regreso a los 2 días de viaje, ya que había salido para el estado de Jalisco. Cuando regreso, llego y lo primero que veo yo es el banquito al fondo, pegado a la puerta de mi recámara, con una pelotita en el medio, ¿verdad? Como que alguien estuvo jugando con ella. Yo lo lógico dije, pues alguno de mis nietecitos estuvo jugando con la mesita y la pelotita, claro. Perdón, con el banco. Sí. Resulta de que al abrir yo la puerta de mi recámara, estaba completamente sola, mi esposa no se encontraba ahí. Me voy a la recámara de mi hijo y ahí la encuentro, dormida, ya que se había ido a dormir ahí porque mi hijo andaba a un baile con la novia.
Sí.
Entonces, cuando ella la despierto, se sorprende y me dice, qué bueno que llegaste, fíjate que hace un momento, no sé qué momento sería, pero hace rato escuché que alguien estaba jugando en la sala, aventaba la pelotita, pegaba en la puerta de nuestra recámara y rebotaba, se oía donde regresaba, se oía en el piso que botaba la pelotita, la volvía.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Van a levantar, la volví a aventar y golpeaba la puerta y volví a rebotar la pelotita. Entonces, mi señora es muy creyente. Como está enterrado un fetito ahí cerca de una nietecita que tuvimos.
Ok, amigo, ahí le paramos tantito. Vamos al corte.
El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Claro que hablo conmigo mismo. A veces necesito el consejo de un experto. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Vamos a seguir escuchando este relato y ahorita seguimos con el tema de esta noche.
Que no se logró, pues ella pensó que era su ánima, algo así. Empezó a hablar, ¿verdad? Nerviosa, a lo mejor por miedo, lo que sea. Pues le decía que no había problema, que jugara, que era su casa. Ahí quedó, ¿verdad? Hasta que se quedó dormida, me comenta. Entonces, se me hizo raro a mí, entonces yo le hago la pregunta, le digo, pero las niñas no estuvieron jugando, o sea, mi nieta no estuvieron jugando con el banquito y la pelotita, no, dice, no había nadie, ellos se fueron para sus casas temprano y pues no hay nadie. Entonces, pues está raro, ¿verdad? Porque yo encontré el banquito con una pelotita, como me dijo mi señora, a la entrada de la recámara en otros. Pues alguien estuvo jugando con ella, ¿verdad? Entonces pues ya dije yo, no sé qué traer este banquito, y pues lo más lógico y lo más prudente para mí es retirarlo de mi hogar. Yo otro día temprano volví a salir, fueron por mí para salir fuera, y pues lo eché al camarote de mi carro, del camión que traía, y pues por ahí lo aventé en la carretera, ¿verdad? No sé qué sería, no sé si ustedes tengan algún comentario sobre eso. Yo pienso que alguna ánima de algún pequeño, el dueño de ese banquito, pues no sé, de haber quedado, porque yo me la encontré en un camino, corté un camino para no pasar por la carretera, sobre un montón de escombro, no era basura, era escombro, y ahí estaba el banquito. Dije yo, alguien lo olvidó, ¿verdad? Y pues ese es mi relato, está cortito, pero pues siempre es algo, ¿verdad? Porque pues si no había niños en mi casa esa hora y estaban jugando, tirando la pelotita, haciendo ruido, y luego yo llego y encuentro el banquito a la entrada de mi recámara con la pelotita acomodadita en el medio, yo la quité hacia un lado y abrí lo normal. Pues espero que les haya interesado, y pues tengo más relatos que me han pasado a mí personalmente, donde he viajado. Ahorita ya no viajo, trabajo en un hospital, y aquí, precisamente aquí me pasó hace unos meses, aquí me pasó algo, y tuve una aparición, y pues se la voy a contar en otra ocasión, ya sea por mensaje de voz como lo hago, o si ustedes me hablan, ¿verdad? Si tengo la suerte de que ustedes me hablen, pues claro, se los platicaré personalmente, ya que este sí es un poco largo, pero pues muy emocionante, porque yo no nada más vi esas apariciones, sino que otra persona que no trabaja aquí lo comprobó, lo que yo decía. Espero que tengan buena noche y me hayan escuchado y me hayan entendido, Gina,
sí, mi amigo,
y Nachito.
No.
Se los agradezco. Pasen buenas noches y saludos para todos los que nos están escuchando, a todos los pelomaníacos. Hasta luego.
Hasta luego, mi amigo. Sí, por supuesto que se te entendió perfectamente.
Tú dinos cuándo y con todo gusto te marcamos para poder platicar contigo.
Estaría bien que le marcáramos, ¿eh?
Oye, hoy sugerimos el tema de encuentros con familiares fallecidos que nos advierten sobre peligros. No es una advertencia con gritos ni con una aparición que viene a asustarnos, sino a prevenirnos. Llega en forma de una silueta familiar, de un rostro que ya no se encuentra físicamente aquí, pero aparece justo a tiempo. Y hay muchísimos relatos que han asegurado que tuvieron ese encuentro con un familiar fallecido y que regresaron quizá no para despedirse, sino para evitar una tragedia. Lo más extraño no es que aparezcan, sino que solo lo hacen justo antes del peligro. Después desaparecen para siempre. Uno de los patrones más inquietantes se repite una y otra vez en testimonios reales que hemos escuchado a través de tantos años aquí. La aparición ocurre horas o minutos antes de un evento muy difícil, en ocasiones fatal. Personas que relatan haber visto, por ejemplo, a su mamá fallecida sentada en la cama, mirándolos fijamente y diciendo solo una frase: "No salgas hoy". Si le haces caso, te evitó tener alguna cuestión negativa para ti. O conductores que segundos antes de un choque sienten una mano invisible en el hombro y escuchan la voz de su padre, por ejemplo, fallecido, diciendo: "Detente". O casos documentados donde, tras obedecer esa advertencia, el peligro se confirma después. Un accidente, un incendio, un asalto, un derrumbe, una tragedia ocurre exactamente en el lugar y en el momento que la persona iba a estar. La advertencia siempre es breve, directa, sin explicaciones, como si no hubiera tiempo. Pero si haces caso a esa advertencia, te salvas.
Queridos Gina y Nachito, muy buenas noches. Amigos del Miedo Team, los saluda desde la ciudad de Querétaro, Laura Mendoza Núñez. Y hoy que hablan de estas calles en las que muchas cosas pueden haber sucedido, como ese Callejón del Gato, bueno, pues aquí en Querétaro tenemos varios ejemplos. De este caso, Mijangos, que fue tan popular, que fue tan famoso en su tiempo y que todavía tenemos aquí la casa en esta colonia que está muy, muy cerquita del Hospital General, okay, ya colindando casi con el municipio de Corregidora. Bueno, pues ya sabrán ustedes que pues esta calle fue un revuelo después de estos fatídicos acontecimientos. Terrible. En los que esta mujer privó de la vida a sus tres hijos. Bueno, pues la calle tuvo que ser vigilada por patrullas porque había muchísima gente que se metía a cualquier tipo de cosas que ustedes se imaginan: consumir drogas, llevar a cabo rituales, incluso meterse por morbo. Entonces los vecinos obviamente tenían esta gran preocupación de que pues la gente se metía a cualquier hora del día, hacía cualquier clase de actividades allí dentro. Era una cosa espantosa. Así que había patrullas permanentemente vigilando, había allí una guardia. En fin, las calles, claro que se sienten distintas, se siente ese ambiente pesado, ese ambiente lúgubre. Se trató de vender varias veces esa casa, obviamente no se vendía, no se podía vender igualmente porque pues tenía dueño. Trataron de ver qué se podía hacer allí, pues qué se puede hacer en esos lugares, Gina y Nachito, queridos amigos. Es muy difícil que algo prospere allí porque, bueno, todos los acontecimientos que se llevaron a cabo en esos lugares obviamente continúan allí de alguna manera proyectando energías muy negativas. En fin, hay muchas calles, callejones cerradas en las que desafortunadamente pasaron acontecimientos muy, muy dramáticos, muy, muy tristes y que, bueno, pues acá Querétaro no es la excepción. Y el solo hecho de mencionar a veces esas calles, que a veces incluso vamos y pasamos por allí por morbo, por la curiosidad de saber qué, cómo se siente, qué puede haber, qué se puede ver o percibir, pues en ocasiones incurrimos en errores, porque aunque sea de día, aunque sea un día soleado, aunque no esté vandalizado ese lugar porque ya está protegido, en fin, la energía sigue existiendo allí y tal vez de algún modo jamás dejará de percibirse. Gina y Nachito, queridos amigos, les deseo la mejor de las noches. Soy Laura Mendoza Núñez desde la ciudad de Querétaro.
Gracias, mi querida amiga Laurita, qué bueno que te reportas y nos comentas todo esto. Fíjate que dice Bernardo Ramírez, le podrían preguntar qué fue de la mamá de los niños, o sea, Claudia Mijangos, me parece. Dicen en un video que ya salió del psiquiátrico. Es lo que se comenta, ¿eh? Realmente sí, yo no lo podría asegurar, ¿eh? Es buen punto para investigar.
Ya tiene, me parece, un par de años que dijeron esto de
que había salido, ¿no?
Claudia. Pero imagínate, fue una tragedia que sacudió no solo a México, ¿eh? Esto fue a nivel internacional y por eso le nombraban, ¿verdad? La llena de
Querétaro.
De Querétaro, un caso realmente estremecedor. Y ya tiene algunos añitos que dicen que salió, ya tenía más de 60 años. No sé actualmente dónde se encuentre, pero cumplió la condena ahí por el 19 o el 20, 2020, y quedó libre, pero ya no se supo de ella.
Hola amigos, buenas noches. Les quiero contar un relato de una situación que nos pasó en Hermosillo, en un hotel. Cuando llegamos aquí al...
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
A este hotel, una amiga y yo, nos dan la última habitación. El área donde nos tocó formaba una L, ¿no? Casi al final del pasillo en la segunda planta. El segundo piso del hotel. En la última clase que tuvimos, salimos ya pues muy cansadas y muy tarde de las clases. Fuimos rápido a cenar algo ligero. Intentábamos dormir, pero no nos podíamos dormir. Había bastante ruido. Del otro lado del hotel había una fiesta. Y pues sí queríamos dormirnos porque ya pasaban de las 12. Y estábamos muy cansadas y otro día pues teníamos que levantarnos muy temprano. Pero yo soy muy terca para la hora de cerrar las puertas. Tengo que estar asegurándome de que esté bien cerrada y que tenga los seguros y todo así, ¿no? Pero pues confié, ¿no? Dije, pues tiene tarjeta, tiene el seguro que va arriba y todo, ¿no? Así como las puertas pues de los hoteles, ¿no? Y no, ¿cuál sería nuestra sorpresa de que no nos dejaron dormir? La puerta se nos abrió un total de, yo creo que unas 3 o 4 veces, ¿no? La primera vez que se abrió, creíamos de que era un amigo que nos está haciendo esa broma, ¿no? De estar abriendo la puerta. Pero también luego, pues por lógica, pensamos y cómo va a tener otra llave, ¿no? Para que la pueda abrir y salir demasiado rápido, ¿no? Corriendo por las escaleras. Primero nos asomamos por la ventana y pues no alcanzábamos a ver bien si realmente era una persona, ¿no? Que la abría y salía corriendo. pasaban, yo creo que como unos 15 a 20 minutos, intentábamos quedarnos dormidas y la volvían a abrir. Ya después levanté a mi amiga y le dije, pues qué raro, le digo, vamos a tener que hablar a recepción para que nos digan qué está pasando y que o que nos den una llave o que nos cambien de cuarto porque pues sí estaba raro, ¿no? Y pues imagínense, era el último cuarto. Pero lo más extraño es que al tratar de dormir, del otro lado de la habitación se escuchaba como si estuviera una persona ahí viendo la tele o platicando o que hubiera gente ahí, ¿no? Y no, pasaron las horas, nos dieron las 3, 4 de la mañana y nosotras así no poder dormir y otro día tener que levantarnos para las clases. Entonces le dije, ¿escuchas eso? Le dije, eran pues unos ruidos como que en la pared, pero del otro cuarto, ¿no? Y de hecho poníamos el oído y todo, pero puros, como hagan de cuenta que había gente, jurábamos nosotros que ahí había gente. Y pues ya, lo dejamos así y ya no, y entonces mi amiga tocó la pared y sí les dijo, ya dejen dormir, y con palabrotas, ¿no? Y le dije yo a ella, pues hay que tratar de dormir porque pues mañana es la clase más temprano y todo, ¿no? Y no, entonces prendíamos la tele en bajito, ¿no? Así, para estar viendo algo, no estar pensando en que era algo malo o algo así, ¿no? Y no, otra vez la puerta se nos abría y marcamos a recepción. No, o sea, se oía, nos mandaba la operadora, pero se quedaba ahí en cero, no escuchaba nada. Y pues sí nos daba un poco de temor ir solas hasta la recepción porque estaba muy, muy lejos de ahí. Es un hotel muy, muy grande. Y ya para la tercera vez que abren, le dije, pues vamos a asomarnos y a ver quién es. Y sí, salimos del cuarto, pero pusimos pusimos la... la silla, ¿no? Una silla que te ponen ahí, que de esas sillitas que hay en el hotel, como sillones. Y ya lo pusimos ahí, no se veía nadie. Y ya para la madrugada, de nuevo se vuelve a abrir. Y ahí estamos, ¿no? No puede ser posible, no hemos dormido nada. Igual, marcamos la recepción y nada. Entonces me comentó mi amiga, pues vamos a hablarle a algún compañero para que se quede a dormir aquí con nosotras, ¿no? Y pero pues ya era bien de madrugada y no, siempre no lo hicimos. Lo que hicimos fue poner los sillones, esos que les digo que ponen a veces en los cuartos del hotel. Los pusimos la mesa, era una mesa pesadísima, y ahí pusimos todo en la puerta. Y ya, y entonces estábamos, pues, si escuchas algo, me gritas. Y igual tú, ya así estábamos, ¿no? Total que otro día fuimos a recepción a reportar eso, ¿no? De que la puerta estuvo abriendo. Y le dijimos a los maestros también. Y pues hubo más compañeros en ese hotel que igual no pudieron dormir. Algunos estaban en la planta de abajo. Y lo que nos dijeron fue que les empezaban a tocar la puerta, ¿no? Y pues no abrían, se asomaban, pero igual no veían a nadie. Y ya para cuando nos dieron la hora de la comida, que ya nos bajaron de la clase y nos dieron la hora de la comida, ya que salimos para un descanso, pues vimos que estaban las personas de la limpieza, y todo eso, ¿no? Y les comentamos, ¿no?, de que no nos dejaron dormir y todo eso. Y ya las personas, eran dos señoras, nos dijeron que esa parte del hotel, en las esquinas, ¿no?, porque formaba una L en las esquinas, que esas habitaciones no las daban, que era muy raro, a menos que el hotel estuviera lleno, y no las daban, porque si no, si espantaban ahí. Y nos llegaron a decir que había personas que sí veían como siluetas, ¿no?, por ahí en ese pedazo del pasillo ese, ¿no? Y ya después, como eso de las 2 de la tarde, llegaron los de mantenimiento y nos cambiaron la llave, la cerradura, pues, ¿no? Y nos dieron otra llave y cambiaron todo, ¿no? Y pues ya, ellos también nos dijeron que rara vez, ¿no?, pero que cuando pasaba eso, lo tenían que estar cambiando, la cerradura de la puerta. Y también nos dijeron las señoras que de la última habitación, ¿no?, en la esquina, la que forma la parte de la esquina, pues que era una suite de esas presidencial, no sé cómo le llamen, de las más grandes, todo eso, pero que también, que rara vez la ocupaban, ¿no? Como que esas partes no las daban, pues, ¿no? Pero fue ay, no, o sea, de que no poder dormir, otro día estar ahora sí que todas dormidas en la clase por lo mismo, ¿no? Y hubo compañeros de que también les pasó algo así, ¿no?, que les tocaban la puerta o los vidrios. Entonces creíamos que entre el grupo, ¿no?, se estaban haciendo bromas y demás. Y eso fue lo que nos pasó en ese hotel en Hermosillo, esa vez que pues nos desvelamos, ¿no?, porque no nos dejaban dormir en ese hotel. Muy bonito y todo, pero pues no nos dejaban dormir en esa ocasión. Y eso fue lo que nos pasó. Y pues muchas gracias y cuídense mucho. Que estén todos muy bien.
Al contrario, mi amiga, muchísimas gracias. Una experiencia feísima en el hotel.
Claro, qué experiencia, porque en estos lugares, Nacho, también ocurren prácticas que ni nos imaginamos. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo. Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Fórmula. Abriendo la conversación. La conversación.
Miedo yo ni a las víboras. A veces hasta de beso las saludo. Sabiduría en las redes.
porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
A diferencia de las manifestaciones clásicas asociadas al duelo, hay apariciones que no muestran nostalgia ni emociones. Los testigos describen a sus familiares fallecidos con rostros inexpresivos, miradas fijas, una voz firme, sin afecto, una ausencia total de contacto físico, o sea, no abrazan, no lloran, no explican, solo advierten. Estas apariciones que no buscan consuelo, solo parecería que nos están protegiendo, nos están alertando y avisando de lo que pudiera ocurrir, y esto nos salva.
Ya tenemos a alguien en la línea. Buenas noches. Hola.
Aló, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Aló. Con mi novia. Soy de El Salvador. Buenas noches. Soy de país de El Salvador.
Perfecto, mi amigo. ¿Pero cuál es tu nombre?
Wilmer.
Wilmer, bien.
O Alzaga.
Muy bien, amigo. ¿Sí? Bienvenido. Y me imagino que nos quieres compartir alguna historia.
Sí, les quiero compartir una historia, fue una experiencia que yo tuve hace mucho tiempo, como digamos por ahí, un suceso que fue hace como 6 años, creo yo, no sé, no he perdido mucho, pero sí me ha perdido una historia, he compartido una historia, una experiencia que tuve paranormal.
Ok.
Fue que ocurrió fue en la noche. Y más fue como tipo 11 de la noche. Y yo bien tranquilo en mi cama, estaba compartiendo una historia. Y más que estaba viendo un programa de sí paranormal, estaba oyendo lo que era el tema posesiones demoníacas, creo que era.
Posesiones, sí, bien.
Okay. Eran como a las 11 de la noche, ¿viste? Y yo bien bonito, acostado, oyendo el programa. No sé si era el, no sé cómo se llama el programa, pero era un programa que era bien bonito, interesante. ¿Ok?
Sí.
Era como tipo 11 y media de la noche. O yo estaba oyendo, y de repente se le ocurrió a la persona, o el señor, el protagonista del programa,
ajá,
poner lo que era un audio así real, de lo cómo las personas hablan y todo eso, bien extraño, todo feo.
Sí.
Y era el de terror, me escuchó así. Pero sí, y lo bonito de eso fue cuando de repente, a esa hora de la madrugada, había muchas cosas extrañas fuera de del patio.
Ajá.
Fuera del patio, sí. Oían que tiraban guacales, tiraban todo. Los perros, ahí fue lo bonito.
Uh-huh.
Los perros comenzaron una gran bulla, ladraban y todo eso. Teníamos una perrita llamada Laika, yo creo que se llamaba Laika, la chiquita. Tenía unos perritos que tuvieron unos chiquitos, unos perritos recién nacidos.
Ajá.
Sí. Y fíjate que, ok, y lo más extraño es que cuando yo estaba oyendo el audio, sí, pasaron un audio así de personas, así como hablaban, así extraño y todo eso, vieras una cosa que yo no sé si fue mi mente, comencé a oír los perritos. La mamá, mi perrita Laika, la drama, pero se hagan bulla. Yo empecé, lo juro por Dios mío, que oí que los perritos estaban llorando, mamá, le decían mami, a la perra.
Uh-huh.
¿Sí?
Qué extraño.
Sí, Qué extraño, yo no sé, pero ya se me pararon los pelos de punta, créanme, me quedaron los pelos de punta, y yo dije yo, Dios mío, ¿qué está pasando? Yo varias veces he oído que decían mami, uh-huh, y pensaba que eran los gatos, pero no eran los perritos que estaban hablando a la perra, que están, no sé qué estaban haciendo. Bueno, cuando yo sentí eso, wow, yo inmediatamente desconecté el programa, puse un programa de si estaba dando una prédica. Entonces, con el momento que comencé a poner estación, en una estación local de mi país, dando una prédica, entonces comenzaron a calmarse las cosas extrañas. Ya no había nada, los perros se calmaron, no se había burla en todo el patio ni nada de eso, todo normal.
Ajá.
Muy extraño. Muy extraño, muy extraño, créame.
Sí, pues que sí. Sabemos que cuando los gatos están, bueno, las gatas están en celo, hacen unos ruidos muy estremecedores, parece que es como si fueran bebés y un llanto muy, muy feo. Ahora dices, yo pensé que eran los gatos, pues aún siendo los gatos, mi amigo, como que hablen y digan mamá, es espeluznante, ¿no?
Sí, pero... Los gatos sí he oído cuando los gatos están en celo, aúllan, va. Sí, se hablan como si hablan, pero no. Yo había oído que sí decían mamá, y yo le juro que por Dios que sí oí que decían mamá. Ese momento, no sé por qué fue eso. Quizás fue el que se conectó, quizás por las cosas que yo me gustaba. A mí me gustan mucho los programas. Me gusta también, yo soy fanático también al señor, ¿cómo se llama ese señor? Juan Ramosán.
Sí, claro, en paz descanse, nuestro sí, amigo.
Sí, por desgracia, bueno, primero día en todo día está él descansando en paz.
Así
yo
es.
Yo soy fanático de la mano peluda.
Muchas gracias.
No oigo la mano peluda en vivo, pero sí oigo su programa, siempre, todos los días que siempre voy a trabajar, uh-huh. Siempre oigo su programa, en un momento que son episodios, son interesantes, muy fascinado en lo que son, muy buen trabajo que hacen ustedes, felicidades.
Gracias, amigo. Entonces, ahí en El Salvador hay peludomaníacos, ¿no?
Ahí tenemos bastantes, cabal.
Eso
ahí
es.
Somos varios, no todos muchos, pero sí somos varios.
Perfecto, amigo, pues un saludo, sí.
Tengo mucho que compartir también, porque no solo es también la de una historia de mi abuela. Fue extraño, pero sí. Vivido, son sucesos muy, pero solamente quería compartir lo que es una experiencia que he tenido solamente de eso.
Uh-huh.
Y créanme que sí. De ese momento de que yo sentí eso, me salió extraño. Y sí, tuve mucho miedo, pero no era solamente eso, fue lo que me pasó a mí como paranormal. Fue una experiencia muy rara. Y bueno, no sé cómo decirlo, pero sí. De momento ya no, desde ese momento ya no he oído que los perros.
Okay.
Que alguien así, los animales, sí, solamente eso. Sí, solo eso, muchas gracias.
No, hombre, hasta luego, mi querido Wilmer, muchas gracias a ti y que pues sigamos aquí pendientes cuando gustes volver a participar, nada más nos avisas y luego,
Vaya, está bien, muchas gracias y feliz noche a toda Ciudad de México también.
Eso es, amigo. Hasta luego, mi querido Wilmer, en El Salvador ya tenemos un amigo. Seguidor del programa desde hace tiempo, por supuesto, y se lo agradecemos bastante.
Así es que los peludomaníacos no tenemos fronteras, estamos reunidos cada noche desde cualquier lugar del mundo y eso se los agradecemos muchísimo.
Infinitamente. Sí.
Claro, y estas apariciones de familiares que nos están advirtiendo algo que va a suceder. Muchas personas aseguran que aunque reconocieron de inmediato al familiar, había algo ligeramente diferente, el tono de voz más grave o más fría, la piel pálida casi sin textura o una sonrisa ausente o forzada. Algunos testigos dicen que la figura no parpadea, otros que su reflejo no aparece en espejos y varios coinciden en que era él, pero no se sentía a esa persona que ellos conocieron. Lo importante aquí es que les están advirtiendo de algo que les pudiera ocurrir y gracias a este mensaje no les pasa nada. ¿A ti te ha ocurrido algo similar?
Bueno, llegó el momento en que puedes participar y puedes, pues, dejar tu testimonio, así como lo han hecho varios esta noche, varios de nuestros amigos. Agradezco a Amando Nava que una vez más está aquí mostrando su apoyo. Saludos para Juan Cui es de El Salvador, aquí en Texas. Dice, bueno, pues muy amable, muchas gracias. Y vamos a continuar, amigo, muy amable. Y por supuesto, a ver, déjame ver cómo vamos de tiempo.
También, si tú esta noche quieres preguntarle algo al maestro Soham, es el momento de hacerlo, porque él ya está a nada de estar aquí con nosotros.
Sí, ya son unos segundos, o sea que estás a tiempo de enviar tu pregunta, esa duda que pues quieres compartir. Desde luego, el maestro Soham una vez a la semana participa con nosotros y responde pues casi de todo, ¿no? O sea, lo sumero mole es la parapsicología y adelante.
Nacho, es cotorreo, ahora estoy...
¿Estás qué?
Te reviento.
¿Por qué?
Que nada, que era una vaca gay.
No lo entendí. Corte.
Que reviento. Bueno, saludos. Yo creo que la intención era saludar. Y también nosotros queremos hacer lo mismo con ustedes, Leonor, que siempre está aquí con nosotros. Un abrazo enorme también para Leonor Sobrado Ramírez.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda. Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con relatos, experiencias, y en este momento se integra con nosotros el maestro Soham. En cada sección que él aparece, está respondiendo a las preguntas y dudas que tienes respecto al tema paranormal. Así es que en este momento nos vamos a enlazar con él.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches.
Saludos, magíster.
Aquí nosotros, como cada 8 días, listos y con muchísimas preguntas que ya le están formulando, vamos a iniciar. La primera de ellas: ayer por la noche soñé que a mi casa venía una lechuza negra. Yo sabía que era una bruja. Después se transformó en persona, en una anciana horrible. El caso es que después se volvió a transformar y la pude atrapar, no sé cómo, pero la metí en una Biblia roja con telas, la amarré y le comenté a las personas de mi sueño que no la desataran porque ahí había una bruja. Maestro, ¿tendrá algún significado este sueño?
Bueno, probablemente tenga que ver con la concepción que él tenga precisamente de una lechuza y lo que la ha comparado o con qué la ha comparado. Entonces, pues todo lo que pueda saber sobre la lechuza, qué es, qué hace, cómo se comporta, pues entonces lo va a pasar y lo va a proyectar en lo que tenga como tema en ese momento. Hay lugares donde dicen, en algunos lugares en provincia, que cuando el tecolote canta el indio muere, pero esas son leyendas y son cuestiones que tienen que ver con las creencias de la gente.
Hace una semana tuvimos la pérdida de uno de nuestros gatos. Era un miembro de la familia a quien amábamos. Lo extrañamos mucho. Ayer lo soñé y amanecí muy nerviosa pensando en él. En mis sueños apareció queriendo comunicarme algo. No sé si tenga algún significado, pero me he sentido muy inquieta. Apenas mañana nos entregan sus cenizas.
Bueno, sí, probablemente por las condiciones que se dieron, de que ella pensaba o sentía que tenía algo que comunicar, entonces lo proyecta y eso es lo que despierta su curiosidad. Habría que ver aquí más detalles, qué tan cercano era el gatito, en fin, habría que ver otros aspectos.
¿Existe un doble igual a nosotros?
Bueno, eso es lo que dicen muchísimos. Vamos a recordar que nosotros estamos conceptualizados no solamente como un como un ser humano, sino que tenemos una multiplicidad que se manifiesta, y somos séptuples, tenemos seis y nosotros seres que son muy similares o iguales a nosotros.
¿Qué opina de los seres intraterrestres y los gigantes? ¿Será que son similares o son lo mismo?
Bueno, no necesariamente, porque se han habido hallazgos a donde encuentran circunstancias que se inclinan hacia un lado, se inclinan hacia el otro, pero yo creo que nuestro planeta ha sido siempre un lugar a donde no solamente han venido una clase de seres a poner una parte de la creación de este planeta con la ayuda de ellos, sino que han venido varios, y no son los Anunnakis, no son los únicos, ha habido más.
Si los ángeles y arcángeles fueron creados por el primerísimo Dios Padre, y por supuesto incluyendo a los ángeles caídos, ¿por qué los ángeles caídos se nos dice que tienen cuernos y patas de animal y son muy horribles a nuestra vista? ¿Así también son los ángeles y arcángeles que no son caídos? ¿O toman esa apariencia para que tengamos terror a ellos? ¿O será que los ángeles y arcángeles no son caídos también tienen esa apariencia?
Bueno, aquí definitivamente los que son caídos son los que tienen algún tipo de hallazgo, algún tipo de comportamiento que nos lleva a que los agrupemos en grupos como esos, de seres que no son buenos para la humanidad, pero eso depende de las leyendas, depende de lo que sepamos, depende de lo que hacemos, pero definitivamente una persona que tiene equilibrio, una persona que es buena o que es productiva, no se representa de esa manera, aunque haya algún tipo de confusión cuando nosotros los asociamos con seres que son destructivos o que son nefastos.
¿Por qué mi mamá mira animales en la pared y sombras cuando acaba de rezar el rosario a mi hermano fallecido?
Bueno, porque cuando se hace algún tipo de oración o algún tipo de invocación a seres de luz, generalmente los seres que se encuentran en ese domicilio, en esa área, van a padecer porque no les gusta que en el área donde ellos están pues se hagan alusiones a seres de luz o seres buenos. Entonces puede suceder eso. Hay personas que dicen, bueno, yo veo sombras en mi cuarto y ahora voy a hacer oraciones y ya no van a estar. Evidentemente sí funciona, pero también algunos otros seres que ya estaban ahí pues incluidos van a proyectarse y van a estar manifiestos como sombras o como manchas o como circunstancias que denoten su presencia.
Esta es la pregunta, maestro Soham. Soñé que iba en un carro, el cual ya vendí, porque nunca pude arreglarlo y ante esto me desesperé y lo vendí. Una persona de la que cura me había dicho, deshazte de él porque todo parece indicar que vas a tener un fatal accidente o si no eres tú la persona que va sentada a tu lado. Gracias a Dios nunca pasó, siempre me encomendé al Arcángel San Miguel, traía su estampa en el auto, mi rosario de un Cristo negro, un rosario que bendijo mi esposa, y gracias a Dios nunca sucedió un accidente, pero nunca pude volver a arreglar ese carro. Cuando parecía que ya quedaba, simplemente no. El sueño es que yo ya iba en ese carro, ya lo había vendido, con un primo, iba adelante, me paré en una primaria que yo iba de niño. Al lado de la primaria estaba un puesto de un familiar donde en la vida real a ese familiar se le desató epilepsia. Después de un susto me dicen, pero del puesto salía mi mamá. Tiene más de 10 años que falleció y me decía, ven, ya renté este local, era un local maestro. Muy pequeño, pero yo decía que me daba gusto. Yo decía, qué bueno que mi mamá ya tiene su local. Y una parte era de lo que ella trabajaba, que eran los recuerdos, las invitaciones y los arreglos florales. Y otra parte era un tipo tienda de aguas y refrescos. Recuerdo que mi mamá me dijo, vente, te la encargo, quédate aquí y regreso. Empecé a ver cómo llegaban los demás empleados, pero ya no vi cuando mi madre regresó. Solo recuerdo que desperté y eran las 3:30 de la mañana. Quisiera saber, maestro, ¿cuál es el significado de mi sueño?
Bueno, el significado del sueño es que le estaba dando proyección dentro de los símbolos oníricos y que se presentan en la noche de cada persona para tratar de pues comprender de alguna manera cómo era ese lugar, qué factores energéticos tenía y cosas por el estilo que le habían dicho, que habían enunciado, que habían mencionado, pero no necesariamente, pero la hora denota que sí tiene algunas cuestiones que deben de observarse porque es la hora de la medianoche y es cuando más inclinación hay hacia las manifestaciones de oscuridad y podría deberse a eso, además sumándolo con todo lo que se ha dicho sobre ese lugar.
Maestro, si yo recibo dinero sin saberlo de una persona que recibió un tesoro maldito, ¿la maldición también me puede tocar?
Tiene mucho que ver el estado de conciencia de la persona. Si él no sabe que ese es un dinero maldito o un dinero manchado de sangre de algún otro evento, pues no va a pasar nada. Pero si ya lo sabe, entonces puede lucubrar. Vamos a recordar que detrás de cada pensamiento vienen actos de realidad. Entonces sería cuestión de analizarlo y ver qué tanto cree esa persona en esas cosas.
Aquí tenemos una pregunta de Gedman que pone un ejemplo. Dice, maestro, si usted adquiere una casa embrujada, vamos a suponer que se la regalan, y está mega embrujada, usted con todo respeto tiene la capacidad de sacar todo lo malo, o elegiría su tranquilidad y paz mental, aunque pueda usted realizar ese trabajo fuerte.
Bueno, si no podría elegir mi capacidad y mi paz mental si no me dedicara a esto, entonces porque sería una como una contraposición. Por supuesto que yo sé qué es lo que se puede liberar, qué es lo que no se puede liberar, dependiendo qué fue o cuáles fueron los factores o eventos que pudieran lograr esa contaminación tan severa. Entonces sería cosa más que de pues un hallazgo de una adivinanza, ser más consciente y de acuerdo a los conocimientos que se tengan, pues entonces determinar si se puede liberar o no.
Bien, aquí maestro, ¿por qué a veces hay personas que no pueden deshacerse de una ouija, la tiran y regresa?
Bueno, porque hay ocasiones en que estas tablas que son sirven de comunicación con seres de plano astral o de plano espiritual tienen una forma de comunicarse. Entonces si hay muchos eventos, si hay muchos hallazgos, si hay muchas leyendas, si hay muchos hechos de ouijas que tienen esa característica. Entonces, cuando nosotros hacemos un contacto con la ouija, no sabemos precisamente a quién tenemos del otro lado. Vamos a recordar que se pueden manifestar diferentes cosas. Yo he tenido casos en que dicen, le pongo gasolina, le pongo alcohol y le prendo y no se quema. Ya la tiré una vez a la basura y cuando yo me di cuenta estaba nuevamente en mi patio. Y cosas por el estilo.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos con usted. No se vaya, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
El maestro Eric Soham, dudas, preguntas e inquietudes que le quieras expresar, él está aquí con nosotros.
Así es, y lo tenemos por acá. ¿Está usted ahí, maestro?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, pues ya estamos más que puestos para continuar. Tenemos unas cuantas preguntitas por aquí. Dice: maestro, ¿es bueno contar los sueños ambos, buenos y malos?
Bueno, solamente es una forma de comunicación. Y si nosotros ya cuando platicamos un sueño bueno o malo, ponemos la carga emocional que representó ese sueño para nosotros, entonces podríamos tener algún tipo de consecuencia, porque estamos proyectando con la mente lo que pasó en ese sueño, en esos sueños, bueno o malo, y podríamos tener eventos propicios o eventos complicados.
Ok. Dice: maestro, ¿qué diferencia hay entre un fantasma y un demonio?
Bueno, hay una diferencia enorme. Un fantasma es el remanente de energía y de conciencia que sobrevive a la muerte de una persona. Un demonio es un ser que nunca fue humano y que tiene características de maldad en su creación. No porque sea malo ni nada, sino que en la creación existe todo. Existe lo bueno, lo malo, lo regular y lo peor. Entonces un demonio pues es algo diferente.
Ok. Le preguntan aquí: ¿ha visto marcas en el cuerpo de alguien que desaparecieron de la nada? Y además, ¿que tenían un patrón así como inteligente?
Bueno, sí, eso es frecuente cuando hay algún tipo de opresión o de posesión. Hay determinadas marcas que son símbolos, son formas de manifestarse de estos seres a través del cuerpo de una persona. Entonces, tiene mucho que ver la forma en que se toma la carga emocional que genera para poder determinar si lo que estamos viendo realmente es lo que creemos que representa, o que sea algo como una señal de seres de bajo astral.
Ok. Dice: ¿qué es lo más cercano a una puerta abierta que ha presenciado, algo que ya no se pudo cerrar?
Bueno, todo lo que yo soy de la opinión de que todo lo que se puede abrir se puede cerrar. Solamente que aquí hay un detalle que es muy importante. Ha habido ocasiones en que se cierran las puertas, en que se libera una casa, pero las personas siguen ya con una inercia o con una idea que tenía la casa en determinadas formas y que les causó temor o les causó desasosiego, y entonces inconscientemente vuelven a generarlo. Vamos a recordar que la mente es la que produce y desencadena todo.
Ok. Le preguntan: ¿qué significa soñar con muchas arañas de diferentes tamaños y víboras todas juntas?
Bueno, aquí habría que ver qué representa para determinadas personas las tarántulas, las arañas o cualquier otra plaga, porque dependiendo de eso, eso es lo que se va a manifestar dentro de esa propiedad o dentro de ese evento. Cuando hay algún tipo de manifestación de seres de bajo astral.
Ok. Dice: ¿por qué las personas que se hacen una hipnosis regresiva siempre se ven en la Edad Media y casi siempre eran alguien nobiliario?
Bueno, eso es algo así como ponerle mucha crema a sus tacos, ¿no? Hay ocasiones en que hay regresiones en que se ha llegado a con la persona a pasarse a una vida anterior, y pues son cuestiones completamente normales, naturales, sin que sean muy bollantes, pero tampoco muy malas, o dependiendo, que también podría ser de que se pudiera haber una proyección de una vida anterior que haya sido muy buena o muy mala. Eso depende de muchos factores.
Ok. Dice por aquí: maestro, ¿qué ocupa la pirámide de Giza con Estrella de Orión? Dice: y en la orientación con otras pirámides en el mundo, gracias.
Bueno, definitivamente todas las pirámides y toda la simbología que existe tiene detrás de sí un conocimiento muy profundo, muy profundo, que es lo que representa precisamente ese monumento o esa pirámide o esa marca. Y eso depende mucho del conocimiento que tengan las personas, o de la persona que realmente hizo esa puso esos elementos para poder lograr una manifestación en ese cuerpo, que sea una pirámide o que sea una roca o el objeto que se haya elegido, depende mucho de eso.
Dice aquí, si una casa habitada por entidades espirituales significa en automático que la casa está contaminada.
Bueno, sí, definitivamente sí, contaminación, pero eso no quiere decir que esté contaminada y que no pueda ser liberada. Depende de las personas, depende de lo que se haya ejecutado en esa casa y depende de las condiciones que tengan en el presente. O sea, eso es básico.
Ok. ¿Qué significa soñar con una víbora chica de color verde y el pecho amarillo y que muerde la mano y al morderme yo la tomo del hocico y la parto en dos?
Bueno, eso le quiere decir, independientemente de todo, va a significar que no le gustan las serpientes, pero una serpiente con esas características puede estar representando a un ser de bajo astral o puede estar representando alguna condición que la persona interpreta como catastrófica al momento en que se la encuentra o al momento en que sucede lo que describe. Entonces, pero eso depende mucho de lo que la persona quiera o pretenda saber.
Ok, dice, con respecto al tema sobre las voces que nos hablan, ¿a qué se debe? ¿Son seres astrales? ¿Puede ser ángeles o el Señor Jesucristo?
Bueno, pues sí, podría ser cualquier cosa, y yo sé a través de algunos libros y a través de algunos detalles que se saben de los grandes maestros como líderes de pueblos enormes que han llegado a tener una manifestación divina a través de un personaje, también de un lado o del otro, y eso depende mucho del nivel de conocimiento o de las leyendas o de lo que la gente pretenda y quiera saber de su propio destino.
Ok. Dice, ¿qué significa el eclipse que se dio el 17 de febrero y en qué nos afecta a los humanos y en la Tierra? Porque hay muchos eclipses actualmente. ¿Por qué hay muchos eclipses actualmente?
Bueno, siempre ha habido. Lo que pasa es que antiguamente no se podían prever con la precisión que se hace ahora. Ahora los astrónomos, los científicos tienen una mayor capacidad por todo el conocimiento y todas las herramientas que tienen para poder saber cuándo se nos aproxima un cuerpo celeste, qué clase de energía nos va a transmitir, si es un eclipse, las condiciones que tiene y qué es lo que genera un eclipse o lo que genera una luna en determinada posición. O sea, todos son cosas astronómicas que tienen mucho que ver con el conocimiento. Entonces, no necesariamente con algo que sea catastrófico.
Ok, dice por aquí, ¿ha visto que la actividad paranormal se vuelve más violenta cuando alguien intenta rezar, bendecir o limpiar un lugar?
Sí, definitivamente. Tiene mucho que ver. Cuando un lugar está contaminado o se hace una liberación de un lugar, pues generalmente se hacen oraciones, profeso, tienen la proyección para poder liberar, sacar, retirar, y eso puede llevar, cuando no se tienen las condiciones propicias, puede llevar a que haya eventos pues desagradables y fuertes.
Ok, muy bien, magíster. Dice por aquí, ¿cuál es la diferencia entre un espíritu humano y una presencia que finge serlo para manipular?
Hijo, la diferencia es enorme, el nivel de conciencia. Cuando una persona está en ese plano, tiene un cierto grado de conciencia y un cierto grado de manifestación. Pero cuando es un ser que está ahí y ese es su medio ambiente y es el lugar donde se está manifestando, tiene mucho mayor conciencia de lo que está haciendo y lo que pretende, entonces lo manifiesta y es más fuerte.
Eso es, maestro. Pues mire, con esta pregunta llegamos al final de la sección. Le agradecemos muchísimo.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nachito, estar con todos ustedes, queridos amigos, y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo único que deben de hacer es entrar en YouTube y, ya estando ahí, poner Maestro Erick Soham.
Claro que sí, Magíster, así será. Que tenga bonita noche.
Gracias, Nacho Gina, queridos amigos, buenas noches.
Hasta luego, despedimos al maestro Eric Soham.
Hola, muy buenas noches. Hola. Aquí escuchándolos desde Cozolacaque, Veracruz. Aquí estando en casa, escuchando La Mano Peluda. A veces he querido contar mi historia, pero a veces me da un poco de temor. Pero tengo unas historias buenas que contarles para todos ustedes, Jenna y Nacho. La verdad, pues que me han sucedido muchos casos muy raros en estos días. Espero que ustedes puedan escucharme y puedan leer mis historias. De hecho, tengo historias buenas que contar que me han pasado.
Ajá, pues es que es cuestión de que nos digas, márquenme hoy y lo hacemos, ¿eh? Vámonos con más llamadas, no importa el lugar donde tú te encuentres, hacemos el enlace para escuchar esa experiencia y vamos con una más. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches. Me llamo Paco, bueno, o Francisco.
Paco,
o
Kiko. Paco, ¿desde dónde nos hablas?
Desde acá, desde el estado de Morelos.
Morelos,
en el municipio de Jutepec.
Jutepec, saludos. ¿Y qué nos quieres contar?
Miren, tengo una experiencia. Es que yo escuché la repetición en la mañana respecto al tema de las voces cuando te llaman y todo eso, ¿no?
Sí.
Okay. De hecho, ya les he compartido dos experiencias muy interesantes. Bueno, es que es un poquito largo, pero trataré de ser lo más breve. Y más que nada, lo que pasa es que me interesó mucho el tema porque me recuerda cuando yo era un adolescente, más o menos como unos 13, 14 añitos. Y yo no viví aquí en Morelos. Yo soy del estado de, bueno, en Acapulco, ¿no?
Sí.
Entonces, en ese tiempo, en esos años, pues yo me vine para acá con mi hermano y aquí empecé otra vida, ¿no? Pero bueno, un poquito de mi vida, de mi historia, digamos, tiene que ver con, por eso me llamó mucho la atención este tema, porque en esos años, estoy hablando de los años 90, yo pertenecía a un grupo religioso. Y no voy a dar muchos detalles porque digo, son muy conocidos, ¿no? Son los que andan en la calle y todo eso. Bueno, y yo siempre desde muy joven buscaba a Dios, porque había muchos problemas. Venía de una familia donde mis padres había mucha violencia y todo eso a mí me marcó, ¿no? En mi adolescencia y mi miedo, tenía daño ya psicológico, ¿no? Y a pesar de que no era obligación de mi hermano, el mayor, pero pues él me aceptó en su casa, ¿no? Y cual yo le estoy agradecido hasta el día de hoy. Y él, pues, yo le ayudaba y todo eso. Y entre más me acercaba a Dios, pues, o buscaba, digo, entre comillas, lo que es la espiritualidad, pues, más me sentía a gusto, ¿no? Hice amigos y todo eso. En respecto al tema, yo me acuerdo muy bien que en esos años me gustaba leer la Biblia, ¿no? Me gustaba hacer amigos dentro de lo que era lo sano, ¿no? Digo,
sí.
En esos años. Y me acuerdo muy bien. Y es aquí el dilema, no sé, o ya después de muchos años yo me hice de una, como es que traté de entender ese asunto, ¿no? Pero eso fue muchos años después.
Sí.
Que cuando una noche, aquí el asunto es de que yo rentaba un cuartito con unas personas que también eran de esa religión, ¿no?
Sí.
Y ellos, pues yo les pagaba, ¿no? En realidad no me cobraba mucho y eran buenas personas. Y me acuerdo muy bien que en una noche, pues yo estaba cansado, estaba, pues sí, digo, ya como para dormirme. Pero eso fue como, ya eran altas horas de la noche y me acuerdo muy bien que pues ahora es que en el pleno sueño, pues me oí una voz. Y me habló por mi nombre, me dijo Francisco, y yo me asusté, ¿quién me está hablando? Y sinceramente, pues sí me dio miedo porque pues yo estaba solo en mi cuartito, o sea, no había nadie. Entonces prácticamente, pues siendo un adolescente, pues me asusté y en mi intuición, pues dije, esto es algo malo, ¿no? Entonces yo me salí de mi cuarto corriendo, y en esos años pues, tenía muchos amigos, y de los que me rentaban, pues yo bajé las escaleras y le hablé a un amigo. De hecho, le toqué ahí su puerta. Estaba así pegadito a un lado. Y le dije, oye, ¿qué crees? Y ya, pues era noche, y yo hasta lo desperté y le digo, ¿qué tienes, amigo? Y dice, oye, ¿qué crees? Me acaban de hablar, oí una voz y me hablaron por mi nombre. Y me tuve que ir a dormir a la casa de mi amigo, ¿no? Que está a un lado.
Sí.
Y bueno, detalles más, detalles menos, que es a lo que yo quería llegar. Bueno, en mi explicación ya ahorita, ¿no? Digo 2026. Sí. Hice muchas preguntas y en esos momentos, pero no le di tanta importancia porque creo que no era... Bueno, sí, yo sabía más o menos qué era, ¿no? Era, el mal o el enemigo, ¿no? Como tú le quieres llamar.
Sí.
Pero en ese momento, pues, no lo entendía, era un joven, no lo entendía. Y platicarlo con gente, pues, me iban a decir, pues, estás loco, ¿no?
Sí.
Y es por eso que de hecho, Nachito creo que le hizo la pregunta del maestro Sojano respecto a eso. Pero yo tengo, bueno, no sé, años después dije, no, pasó eso porque posiblemente yo me acerqué más a Dios, o tenía mi mente limpia, o mi corazón, no sé cómo llamarlo, ¿no? O si era algo muy normal, o ya estamos, vamos a llamarlo así, predestinados, o como dice la Biblia, que unos ya están predestinados a... Como que Dios ya tiene a los suyos, vamos, por decirlo así, que Él ya escogió a los suyos. No sé. Son varias posturas, no lo sé, no te puedo dar exactamente una opinión bien fija, pero muchos tienen varias variantes, ¿no?
Ajá.
De hecho, yo escuché lo del podcast de ese tema como a las 2, y muchos estaban opinando sus experiencias, ¿no? Y yo me acuerdo cuando yo era muy joven, era un adolescente, y escuché esa voz. Y de hecho ya hace, pues, que será unos 5 años más o menos, me tocaron el portón, la puerta, el portón. Y eso fue como más o menos como a la 1 o 2 de la tarde. Pero ahí fue, o sea, me tocaron como 2 o 3 veces. Y me dice, y ahí también me dijeron, por ahí fue me dijeron Paco. Y pues el portón está cerquita de aquí de donde está mi cuarto. Y que me paré rápido, estaba recostado, y salí rápido, y no había nadie. Entonces sí, son cosas extrañas, así como que, o sea, ya es la segunda vez que me hablan por mi nombre, pero digo, sinceramente no sé a qué se deba, ¿no? Pero no sé si son seres astrales, o algo bueno, algo malo, no sé, ¿no? O será que, como algunas personas dicen que Dios te busca, o que pueden ser ángeles o seres buenos, ¿no? No sé. Digo, esa es mi opinión, pero no sé, digo, pero fue eso lo que me pasó en mi adolescencia, y después como que, digo, más fue esa vez, no, ya no me pasó más.
Okay,
pero
amigo.
Sí me acuerdo muy bien respecto a esto, ¿no?
Pues mira, ya
en la religión,
sí.
Pues trataba de ser una buena persona, ¿no?
Sí. Mira, mi querido Paco, fíjate que ya estamos terminando muy bien, amigo, terminando la edición de hoy, pero fíjate que sí, justo lo que comentas, regularmente cuando la gente se quiere despegar de algo, o cuando la gente se quiere proteger, pues hay algunas manifestaciones todavía más fuertes, pero eso no es de que se agrave, sino que más bien es como para que tú te arrepientas y, como decimos en México, que te rajes y mejor le sigas.
Sí, sí, sí.
Inclusive lo podemos ver en mucha gente que tiene vicios, ¿no? La gente que tiene alcoholismo, pues para dejar el alcoholismo debe vencer el síndrome de abstinencia, o sea, es durísimo, ¿no? Y si un demonio...
Primero, ¿no? Obviamente,
sí. Así es. Y un demonio, un grupo de demonios...
Sí.
Tienen un dominio, un territorio que ellos lo han tomado por suyo, porque la gente le ha dado lugar, y de repente dice, no, sí. Yo ya no lo voy a hacer, ahora me voy a convertir, me voy a buscar la ayuda del lado de Dios. Y entonces, pues, los demonios tratan de espantarte, amedrentarte, para que te rajes, para que ya no le sigas. Así que, si tú gustas, podemos continuar mañana el tema. Y por hoy te agradecemos bastante. Ya nos tenemos que ir, amigo.
Sí, ¿no? Y una disculpa por, digo, ahora ya entre tarde, pero igual mañana sí seguimos platicando, no hay problema.
Órale, pues, que tengas bonita noche.
Muchas gracias, muy amable, y que Dios los bendiga. Que pasen buenas noches.
Igualmente, mi querido amigo, muchas gracias. Gina, nos vamos.
Como cada noche, agradecemos tu participación y te invitamos para que mañana estemos nuevamente juntos en una emisión de Lo Sobrenatural. Mientras tanto, que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.